Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 172, el quinto capítulo de la sexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar al reloj de Fútbol Sala. Venimos de un reciente Palma 2 Movistar Inter 6, adelantado de la jornada 10 que deja al equipo interista líder en solitario, que acabó con la imbatibilidad de Palma. Todavía no conocen la derrota ni Inter, ni Barça, ni El Pozo, ni Aspil. Hemos quedado precisamente con su entrenador, con Pato. En nuestra tertulia, Óscar García y José Antonio Valle analizarán la cuarta jornada y además Fernando Urra nos hablará de los dos equipos de la zona media, dos de los que más guerra están dando, los equipos navarros. Con la ronda principal de la UEFA Futsal Cup de por medio en Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy hablamos con el técnico del Rabeto húngaro, Jordi Illa. En Fútbol Sala Femenino hablaremos del comienzo arrollador del Futsi y también del Burela. Arranca interesante la liga y un montón de cosas más que nos va a contar Albada. Y todo como siempre con la mejor música, la que selecciona nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Así que lo tenemos todo preparado para comenzar con Pablo Fernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Pues le he dejado sonar un poquito porque la verdad es de mis canciones preferidas de U2, Beautiful Day. En este caso, repito, la selección musical es de Peri, como cada semana. Es un homenaje a la mítica banda internacional, considerada una de las 5 mejores bandas de la historia, con más de 100 millones de discos vendidos, 9 Grammys, 7 Brit Awards, 3 Globos de Oro, 5 MTV Music Awards y una candidatura al Nobel de la Paz al vocalista y líder de su grupo, Bono. Pues también queremos que este miércoles sea también un día maravilloso para todos los futsaleros, evidentemente. Y queremos hablar de uno de los equipos a los que mejor les está yendo, sin duda alguna, en este arranque de la competición. Después de 4 partidos, lo dicho, siguen invictos. Y están en esa zona alta de la tabla, con permiso de los 3 grandes. Yo creo que este año van a pintar las cosas muy bien para Aspil Vidal. Lo hemos dicho durante otras semanas, que es uno de los equipos de esa zona templada que mejor pinta tienen, y por eso hemos llamado a José Lucas Mena, Pato, su entrenador. ¿Qué tal, Pato? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, ya sé que suena un poco de esta manera, pero ¿qué se siente al volver al banquillo después de cumplir esos 4 partidos de sanción que te pusieron el año pasado en el playoff?
Bueno, la verdad es que una alegría enorme, porque creo que fue una sanción desmesurada, en la cual me pusieron 3 sanciones dentro de una, en la que creo que llevaba 2 años que no había recibido ninguna expulsión. Y tal como se dio el partido, que me pusieran 4 partidos me fue muy muy exagerado. Pero bueno, eso viene bien para seguir aprendiendo, para mirar a otro lado en muchos momentos y poder trabajar con tus chicos desde abajo, porque desde arriba la verdad es que todo es muy complicado, ¿no? Porque tienes que jugar solo, no puedes dar ninguna información, no puedes entrar al vestuario, te tienen muy aislado, ¿no? Con lo cual, pues ha sido un mes bastante duro, ¿no?
Y pese a todo, fíjate lo bien que le han ido las cosas al equipo, sobre todo por ese dato, porque estáis invictos, ¿no? Tenéis con 2 victorias, 2 empates, los 3 grandes por arriba, y luego por abajo tenéis un montón de equipos de esa zona templada que va a dar mucha igualdad seguro a esta temporada, y luego abajo del todo tenemos a Santiago, a Jaén, a Peñíscola y a Mentequera, que todavía no han sumado ni una sola victoria. Esto ha comenzado muy bien, desde luego, para vuestros intereses.
Sí, la verdad es que estamos contentos del comienzo de la pretemporada, no hemos perdido ningún partido, pero estamos contentos y felices porque hemos tenido dos salidas muy complicadas, como es Burela y es Zaragoza, donde hemos conseguido ambos empates, y luego hemos recibido dos equipos complicados porque son dos equipos que tienen otros objetivos diferentes, ¿no? En el cual tú estás obligado realmente a conseguir esos tres puntos, ¿no? Y nos lo han puesto muy difícil, tanto Elche 4-2 en casa nos lo puso muy, muy, muy complicado, y Jumilla el sábado nos lo puso muy complicado, la falta de dos minutos ganamos 5-4, ¿no? Lo cual aquí ningún partido va a ser fácil, ¿no? Y en este caso, pues bueno, estamos contentos y felices porque hemos hecho los 6 de casa y hemos sacado 2 puntos fuera, ¿no? Y tenemos 8 puntos, tenemos un costón, pero somos conscientes de que hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando, hay que seguir mirando hacia arriba, y que cualquier momento, pues cualquier equipo, el que gane 2 partidos seguidos o pierda 2 partidos seguidos, automáticamente se mete arriba, se mete abajo, ¿no? Con lo cual la liga, yo creo, está muy igualada, quitando los 3 grandes y Palma Futsal, que por presupuestos y por plantilla yo creo que deberían estar todos ahí. Luego hay un corchón de, es decir, de unos 9 equipos que cualquiera se va a poder meter en ese playoff, y luego hay 3 equipos que claramente su objetivo es luchar por la permanencia, pero con todo el respeto, porque contra mí los dos equipos, tanto Elche como Jumilla, han jugado y han hecho un grandísimo partido. Vamos viendo que es difícil cada día puntuar con estos equipos y que están haciendo una labor increíble. Esto es con todo mi respeto, ¿no? Que su objetivo es realmente lo que es la permanencia. Que luego nos pueden dar un susto y se pueden meter ahí arriba, pues seguramente que también, ¿no?
En cualquier caso, vuestra hoja de ruta os marca clasificaros primero para la Copa de España y después para el playoff en el mejor lugar posible.
Sí, nosotros somos conscientes de que queremos mejorar cada año a nivel deportivo, sobre todo, ¿no? Es decir, seguir con esa ilusión de meterse en otra Copa España, con ese ilusión cuando termine la Copa España poder meterse en otro playoff. Yo creo que es lo más bonito que hay. Ahora sabemos que es muy difícil, es complicado. Creo que todos los equipos de la zona media se han reforzado bastante bien, y se está viendo que los partidos estamos todos ahí. Por eso te he dicho antes que ganar 2 partidos, perder 2 partidos te ponen en una posición o te ponen en otra, ¿no? Y nosotros somos conscientes de que tenemos una buena plantilla, de que queremos seguir mejorando y queremos cumplir nuestros objetivos, que es meternos en Copa Playoff, claro que sí.
Y de la otra competición, la Copa del Rey, en la que vosotros estáis en octavos de final, ya sabes que ha habido también voces discordantes y opiniones para todos los gustos. ¿Cuál es la tuya en este caso?
¿De la Copa del Rey?
Sí.
¿De en qué sentido?
Ya sabes que, por ejemplo, escuchábamos al presidente la semana pasada de Sota por el tema de los desplazamientos, tener que irse tan lejos para jugar una ronda de 16avos. Hasta que vayan llegando las rondas finales, ya sabes que a lo mejor el formato pues también crea algunas dudas, ¿no? Que hay que cuidarlo de alguna manera especial.
Sí. Bueno, yo entiendo que la Copa del Rey es una copa muy bonita, porque al final es de toda la vida, ¿no? Pero también entiendo que estamos en una situación complicada, ¿no? Es decir, los equipos pequeños que tengan esa ayuda, perfecto, genial, y en todo lo que se le pueda ayudar sería excepcional, ¿no? Pero es que ahora mismo el problema también está yendo en la primera división, en el cual pues estos desplazamientos o este tipo de kilometraje, yo hace 2 años llegamos a semifinales con el Pozo, pero es que tuvimos Tenerife, tuvimos que irnos a La Coruña, tuvimos que irnos a Burela y terminamos en el Pozo Murcia. Eso económicamente para el club fue un gesto muy importante para luego pues caer con el Pozo, ¿no? Es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, lo más lógico es que equipos que estén cerquita de sí jueguen entre ellos, ¿no? Y en esta segunda fase pues sería lo mismo, ¿no? En este caso, pues nosotros más nada, porque tiene que irse uno a Barcelona, y nosotros, si ayer Burela no gana, nos toca irnos a Oparulo.
Sí. Sí, efectivamente.
O sea, es que al final hay que ver un poquito también que la crisis económica también está en los equipos de primera división, estamos sufriendo, pero eso no quita que la Copa del Rey sea bonita.
Nos escucha por ahí nuestro compañero Óscar García. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Alguna pregunta para el míster de Aspil?
Pues sí, yo quería preguntarle por el calendario, porque el sorteo de paro que te toca precisamente Inter, el Pozo y Barça en 3 jornadas casi consecutivas con el Levante por medio, a él además le va a tocar uno sábado y otro entre semana, para luego jugar 2 partidos fuera y acabar con Palma. ¿Cómo se afronta como entrenador un mes así tan complicado?
Bueno, yo creo que ese mes está muy lejos para llegar, ¿no? Sí que es cierto que que tenemos ahora otro calendario muy complicado. Hemos salido bien de estos 12 puntos a sacar 8, pero ahora tenemos un Marfil, tenemos que recibir a Jaén, vamos a Peñíscola, viene Santiago, y a partir de ahí, pues interview, Levante y todo eso. Tenemos un calendario difícil, pero con una tranquilidad de haber conseguido los puntos en casa y haber arrancado puntos fuera, ¿no? Sí que es cierto que ese mes que realmente tenemos ese calendario, hay que ver cómo está el equipo, cómo está el equipo rival, cómo llegas de motivación, cómo llegas de la clasificación. Todo eso luego puede influir mucho, ¿no? Yo soy también consciente de que yo prefiero coger a los grandes antes que cuando ya están realmente rodados, ¿no? Entonces, pero bueno, al final el calendario es lo que te marca, tienes que jugar cuando te toquen y intentar pues hacer lo mejor posible. Nosotros sabemos que en esos tipos de partidos los tres grandes son los favoritos, ahí tienes una motivación extra y las ganas de poder vencer a un equipo grande, ¿no? Y entonces tenemos que jugar eso como nos pasó el año pasado con Barcelona los traidores, ¿no?
Mister, el contrato en este caso va de dos en dos temporadas. Esta es tu cuarta temporada en Aspil, ¿verdad?
Sí.
Y en este caso, en verano termina, ¿verdad?
Sí, en verano ya termina la relación. Sí. Y bueno, la verdad es que tanto el club como yo estamos muy contentos de esta relación que hemos mantenido. Y al final de temporada pues veremos si Pato continúa, si Pato no continúa, si el club quiere que continúe, si Pato quiere seguir. O sea, al final es una relación muy buena, en la que llevamos 4 años y en la que espero que sigamos mucho más, ¿no?
Bueno, desde luego que la temporada es larga y como han empezado bien las cosas, por eso, Pato, hemos querido llamarte en esta ocasión. Luego también para desearte suerte y que la temporada siga yendo por el mismo camino, porque Aspil, ya lo hemos dicho otras semanas aquí, es uno de esos equipos que le va a dar interés, sobre todo a esta primera división. Pato, gracias por atender la llamada de Futsal Cope y que siga todo bien.
Muchas gracias a vosotros, un saludo y buen trabajo.
Gracias. Pato, el técnico de Aspil Vidal, Ribera de Navarra, ahora mismo es quinto en esa clasificación, lo dicho, uno de los 4 equipos, junto a Movistar Inter, Barcelona, Lasa y el Pozo Murcia, que todavía no conocen la derrota. Nos vamos al tiempo de tertulia. Bueno, pues después de escuchar a José Lucas Mena, a Pato, nos toca hablar un poquito de lo que ha pasado estos días en el mundo en el universo del fútbol sala. Se une también a Futsal Cope José Antonio Valle. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por llamarme para la tertulia.
El placer, sabes que es nuestro. Tenemos que hablar, Óscar, José Antonio, de lo más reciente que tenemos, que es el partido de entre Palma y Movistar Inter, ¿no? Porque Palma, hablábamos del equipo balear la semana pasada, de lo bien que había comenzado las cosas también, pero ha llegado ya el primer pez gordo y se lo ha comido. Y además fue una victoria relativamente tranquila para el equipo de Jesús Velasco. Y quizás por la cercanía de este partido se eclipsa un poquito lo que ocurrió también el pasado fin de semana en esa victoria apretadísima por 6-5 en la que Magna se pudo haber llevado un empate. Yo no sé vosotros cómo viste, sobre todo la última jugada, la que precede al gol de la victoria de Inter, en la que se discute que si hay falta, que si no hay falta, y un partido en el que hubo de todo. Óscar.
Sí, no, pues estamos viendo que los grandes también sufren, pero que saben sacar sus partidos. Hablamos siempre de la igualdad que hay, y yo mantengo, pese a partidos como el del otro día de Magna, que hay mucha igualdad entre el resto. Yo creo que los tres grandes lo veo muy por encima de los demás. Es verdad que en partidos concretos lo pasarán apurado, pero mira, el otro día escuchaba a Jordi García, el comentarista de TV3, dar una estadística de los partidos empatados o ganados por uno. De 33 partidos que se han jugado, 20 partidos de la liga se han empatado, se han ganado solo por un gol. Solo 9 se han ganado por más de 2 goles, por 3 goles o más, pero es que de esos 10 partidos, 10 partidos se han ganado por 3 goles o más. De esos 10 partidos, 7 los han ganado el Pozo, Barça o Inter. Y yo creo que hay mucha diferencia. Es verdad que en un momento dado, en un momento puntual, el partido se puede complicar. El otro día, pues el Inter pues tuvo muchos problemas para sacarlo, pero yo creo que esos tres equipos están, los veo demasiado por encima de los demás.
Sí, para mí igual como dice Oscar, yo creo que en semanas puntuales, con Copa, con desplazamientos, como están haciendo con la Copa del Rey, puede que se atasquen en algunos partidos. El otro día, en concreto con Magna, el primer tiempo, Inter se ofuscó y no compitió. Pues yo estoy viendo el partido en directo y lo que sí vi es que, faltando 2 minutos de descanso, ya estaban en el campo el equipo de Movistar Inter, con lo cual sabían perfectamente que no habían competido en esa primera parte. Y los 4 o 5 primeros minutos de la segunda parte de Movistar Inter con Ricardinho a la cabeza demostraron que yo creo que cuando pisan el acelerador, pues son muy superiores. Respecto a la jugada del último gol de Ricardinho, hombre, primero hay que hablar del factor Ricardinho, y es que lo tienes ahí, todo lo que te genera de jugadas, goles, faltas, respeto por parte de los contrarios. Y yo creo que, perfectamente podían pitar falta como no la podían pitar. Yo creo que estaban en un momento los árbitros en el que esos últimos instantes de partido yo creo que se borraron y dejaron a los jugadores. Y bueno, yo creo que tenía que haber sido a lo mejor más duro Jesulito aguantando esa entrada por detrás en anticipación de Ricardinho y otro gallo andaría. Pues yo creo que se me pareció más nagurte a ese empate a 5. Pero vamos, yo creo que Inter sacará los partidos tirando de experiencia y sobre todo de sus cracks, vaya.
Sí, también hay que ver la designación arbitral, porque estos árbitros son los mismos que la Copa de Logroño, aquella famosa, con la jugada de la expulsión que reclamó Magna. Viene de la jugada de Jesús Herrero, que es una expulsión extraña, porque si por un lado sí que es roja, pero por otro lado el árbitro va todo el rato con la tarjeta amarilla hasta que de repente cambia y saca la roja. Yo creo que al final les pudo que ya otra vez son los dos mismos, otra vez vamos a aguantar esto, y como dice José Antonio, pues al final esa jugada pues se limpian. Al final
la percepción que tenía, yo te digo, la gente en el campo es que la segunda parte había cambiado diametralmente la manera de arbitrar de los árbitros gaitanos, por lo menos en lo que se percibía en el campo, vaya. Entonces no me extraña tampoco las sensaciones que se llevó Magna Gurpea después del partido, vaya. Encima para Masinri con esa última jugada, yo creo que muy, muy polémica.
En cualquier caso, Inter también ha demostrado sobreponerse a las bajas, por ejemplo sin Jesús, sin Pola, sin Rafa, ¿no? Ganar en Palma. Con Ricardinho, la verdad, es que todo sale. La verdad es que todo sale. Es verdad que Inter Movistar es uno de los equipos más completos, evidentemente, no solo de España, del continente, lo sabemos, pero que línea por línea es verdad que hay seguros de vida. Más allá de Ricardinho, del peso que tiene, sobre todo ofensivo, a la hora de marcar goles, ¿no? Que es lo que cuenta, meter más que el contrario. Pero es que demuestra estar muy por encima a estas alturas de la temporada y eso que acabamos de empezar.
Sí, respecto a Ricardinho, cuando terminó el partido, yo estaba hablando con él y él decía que en el descanso hasta sus propios compañeros le miraban con esa mirada cómplice de decir, tienes que dar un poquito más, porque si tú lo das, nosotros te vamos a seguir donde haga falta. Y él lo reconocía que en esta primera parte no había estado todo acertado, pues normal, vienes prácticamente del viaje, sin apenas entrenar y ya te tienes que meter en una actitud competitiva en 48 horas. Pero yo creo que es un competidor nato y independientemente de la fantasía, yo creo que es un ejemplo de compromiso con su equipo y con sus compañeros, y eso muestra de ello fueron los 4 primeros minutos de la segunda parte en las que él tiró del carro y a él se sumaron pues todos. Y entonces cuando el líder tira del equipo, pues lo demás tiene rodado, vaya.
Y luego también de los de la zona alta, el Barcelona, ni qué vamos a decir, ayer además consiguiendo ese 15-0 en la Copa del Rey, a un segunda B, del Pozo. También hay un dato interesante: después de 4 jornadas, el Pozo y Burela son 2 equipos que ahora mismo tienen 9 goles encajados, lo cual es una cifra destacable en cuanto que las cosas en defensa se están haciendo bien, y el Pozo, por ejemplo, viene de un partido en el que ganó, pero que pudo haber conseguido frente a Peñíscola una goleada mayor, si no es por los palos.
Sí, sí, el Pozo falló en ese aspecto, es un equipo que tiene que trabajar mucho en eso. Es un equipo que tiene que defender bien y luego salir. Tiene jugadores muy rápidos, tiene jugadores muy buenos, y falló en el primer partido contra Jumilla, que es cuando se lleva 4 goles, 4 de esos 9. Pero es un equipo que sí, que tiene que ir creciendo, que no tiene la presión de competir ahora, no tiene la Copa Europa, la Copa del Rey yo creo que la lleva con tranquilidad.
y es un equipo que tiene que ir creciendo, y como siempre yo creo que el Pozo generalmente es un equipo que va normalmente de menos a más y que al final es cuando tiene que ajustar, y yo creo que los equipos en fútbol sala se tienen que ajustar primero desde la defensa y a partir de ahí creciendo. Yo creo que es el camino que está intentando seguir el Pozo, y a ver si no tiene problemas en la portería, sobre todo, que es lo que ha tenido estos años.
Sí, yo creo que para más, para apoyar lo que dice Oscar, yo creo que defensivamente no se está notando la baja de José Ruiz. Normal que si está en la plantilla, en el campo, pues suma, pero sus compañeros yo creo que están dando pues un plus. Yo creo que siempre hablo de Inter como concepto de ataque, pero tanto Inter como el Pozo como el Barcelona siempre quedan al final entre los menos goleados, independientemente de que luego pues sus goles a favor pues superen a la mayoría de los equipos de primera, pero siempre están entre los equipos menos goleados, y eso quiere decir que vamos, que crecemos desde la defensa, y lo llevan a rajatabla, y muestra de ello son esos 9 goles que solo lleva el Pozo junto con Burela a día de hoy.
Luego es que detrás de los tres grandes, de los tres de arriba, los que todos miran desde abajo, evidentemente hay una zona media que de la que vamos a ir hablando yo creo que todas las semanas, porque va a dar mucho juego. Y yo, por ejemplo, después del esfuerzo que hizo Sota el pasado fin de semana en Torrejón contra Movistar Inter, la buena marcha de Aspil, sí que quería hablar de estos dos equipos en concreto con nuestro compañero Cope Pamplona. Fernando Urra, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, venimos de escuchar a Pato, el técnico de Aspil, sí, que lo tiene muy claro, nos lo ha dejado bien claro, que en este caso los números son buenos, pero dentro de los objetivos que vienen a ser más o menos, por ejemplo, el de la temporada pasada, ¿no? Acabar siempre entre los 8 primeros al final de cada vuelta, lo que va a costar este año trabajar cada partido, dice, y es verdad que 2 partidos ganados seguidos te ponen arriba y al contrario, 2 partidos perdidos te meten en la zona peligrosa, ¿no?
Sí, yo por la sensación que me deja charlar bastante tanto con Pato como con Imanol, con Javi Severri, con la gente que sabe de esto, ¿no? Que lleva muchos años en este mundillo de la Liga Nacional de Fútbol Sala, creo que los dos ponen como buen ejemplo de lo que va a ser este año a Magna, que lo hemos visto que ha recuperado Rafa Usín, que ha recuperado Arasa. Un equipo que quizá no tiene mucho presupuesto o está con el mismo presupuesto que otros años, pero tiene un equipo muy complicado de ganar. Aspil Vidal, muy complicado de ganar, pero claro, Palma, fíjate qué equipo tiene, y fíjate el otro, y el otro. Y al final tienen la sensación de que este año, para ser cuartos, quintos, va a haber que rozar la perfección. Y claro, ya no te digo de entrar entre los 3 primeros, que como estabais comentando, parece cosa imposible. Pero la sensación que da es que el reto que otros años era, bueno, más o menos alcanzable, de quedar en Copa, o sea, 8 primeros en primera vuelta, y en playoff, 8 primeros en segunda vuelta, se ha convertido en un objetivo que no va a ser nada sencillo, a pesar de que los equipos se han reforzado o cuando menos han mantenido potencial.
Y además, en cuanto a ese trabajo, no lo hemos comentado con Pato, pero es verdad que este verano ha sido por fin tranquilo, ¿no? También para, sí, Aspil, en ese sentido, que...
Sí. Sí, porque el año pasado, recordamos, este verano, no, el anterior, hubo cambio de patrocinador. Pasó de Rivera Navarra, que era el anterior patrocinador, a Aspil Vidal. Eso costó bastante, porque en esa transición hubo muchas dudas de lo que iba a pasar con el futuro de la entidad, del conjunto navarro. Era Ríos Renovables, perdón, Rivera Navarra, era Ríos,
sí,
Renovables,
Río Renovable,
y pasó a Aspil Vidal, efectivamente, el patrocinador era Ríos, sí, Renovables, y ahí hubo bastante incertidumbre. Es más, se planteó la situación clara de que el proyecto desaparecía. Y eso hizo que se retrasara, no la pretemporada, pero sí los fichajes, que se llegara, bueno, pues tarde, evidentemente, a poder optar a ciertas adquisiciones. Y hizo que la pasada temporada no empezara todo lo bien que le hubiera gustado a Pato. Luego acabó muy bien, porque es verdad que el trabajo de Pato en Tubera está siendo espectacular. Y este año sí, este año han sabido que iba a haber continuidad en el proyecto, que iban a poder fichar con un poquito más de tiempo, y han vuelto, yo creo, a retocar un poquito el proyecto y a mejorarlo. Por eso te decía que si el año pasado, claro, el objetivo era estar entre los 8 primeros, pues claro, vuelve a ser ese, pero con el punto de presión de que otros equipos también lo han hecho muy bien en ese sentido.
Y ya has visto, bueno, no sé si estabas conectado cuando estábamos con la entrevista, sí, acaba contrato este año, sí, y de momento, bueno, no sé lo que se le pasará por su cabeza, porque desde luego que ofertas no le han faltado.
Sí, va a depender de Pato, porque en Tudela no pueden estar más contentos con Pato, porque claro, nosotros lo que vemos es Liga Nacional de Fútbol Sala, primer equipo, proyecto, copa, playoff, tal, todo fantástico. El problema es que Pato lleva un curro con la base. Porque claro, Rivera Navarra es un club un poquito particular, relativamente joven, lleva 5, 6, 7 años entre los mejores, bien sea en segunda división, en primera, pero claro, era un club que salía de la nada prácticamente, tenía muy poquita cantera en una ciudad como Tudela, que no es Pamplona, que está a medio camino entre Pamplona y Zaragoza, y ha hecho un trabajo con la base espectacular. Además ha conseguido con el presidente que Tudela se haya identificado absolutamente con este equipo. Fíjate que tiene equipo en segunda B, Tuberano, pero en Tudela se respira fútbol sala. y me da la sensación que el día que Pato se vaya de Tudela les va a hacer un agujero bastante importante.
O sea, a mí me gustó mucho la escena, creo que fue cuando perdieron el playoff,
sí,
el último.
Sí, ese tiempo
sacaron
muerto.
A todos los... No, ah, no, vale. Más allá de eso, cuando acabó la liga, el último partido de playoff, sí, me parece que fue... Es que creo que fue el último partido de playoff.
Sí, sí, sí.
Que perdieron en casa y salieron todos los chavales a la pista. Sí. Los jugadores recorrieron toda la pista, firmando, haciéndoles un pasillo los chavales. Sí. Yo qué sé, va a haber 200 personas ahí. Y eso yo creo que habla mucho del equipo, que es,
sí,
que es no que solo yo... es el primer equipo, sino que es toda una base, todos los jugadores que tienen una referencia arriba... Y eso le puede hacer crecer mucho como equipo, estando Pato, evidentemente, pero yo creo que está dejando una semilla que puede ser más importante, sí, incluso que su permanencia física.
Es que el proyecto Vidal, Aspil Vidal, ha encontrado un sitio perfecto en Tudela, porque es una localidad que no es pequeña, pero no es grande, que no ha tenido un referente deportivo muy claro, porque el tuberano, el equipo de fútbol, ha estado entre tercera, segunda B, no ha acabado de romper, y se han encontrado con un proyecto de fútbol sala de máxima categoría, con un pabellón que se llena enseguida porque no es muy grande, que se ha montado un ambiente súper chulo, que los críos tienen mucha cercanía con los jugadores a los que ven jugar el sábado o el viernes o el domingo y los ven luego por la calle porque en Tudela es una ciudad muy accesible y se ha generado un ambiente, lo que tú dices, muy, muy chulo y que, bueno, ha dejado la semilla, pero sí hay que regarla, ¿eh? Y Pato la riega muy bien y espero que dure mucho esa relación porque será bueno para Rivera Navarra.
Y afición arrastran que no veas, porque luego sí, estamos viendo cada vez que se clasifican para la Copa. Vamos. Y además el otro día, por ejemplo, cuando en esa visita a la cancha de Delín Zaragoza, lo mismo.
Sí, es que Zaragoza es un derbi.
Sí, sí, prácticamente. Te diría... el del derbi navarro y luego está contra Delín Zaragoza.
Te diría yo que es casi... Es diferente, ¿eh? Porque con Sota, sobre todo, con Magna ha habido mucha rivalidad durante, sí, muchos años y con Zaragoza ha sido casi lo contrario, ¿no? También es verdad que por una cuestión sociológica, vamos a llamarlo así, de que Tudela y Zaragoza tienen incluso más feeling que Tudela y Pamplona. Porque están más cerquita, la gente de Tudela que tiene que comprar no sé qué... va a Zaragoza a comprarlo, no va a Pamplona. Entonces sí, es un partido muy bonito y claro, aparte para la gente de Tudela le cae al lado y ojo, Copa en Logroño, allá que van tropecientos mil, Copa no sé dónde, autobús para allí. Y es que están volcados con el equipo.
En el caso de Magna, ahora mismo es verdad que por cuestiones de clasificación, cuarta jornada, repetimos,
sí,
le vemos fuera, pero se nos va a hacer muy difícil si se queda finalmente fuera, que no parece por el potencial que tiene.
Bah, yo creo que se va a meter seguro, ¿eh? En esa pelea de muchos gallos, el que yo creo que va a estar seguro es Magna, porque tiene algunos valores seguros muy claros, ¿eh? Uno es Imanol, que si alguien conoce esta competición como nadie es Imanol, y porque es que se han reforzado muy bien. Yo entiendo que muchos equipos han subido nivel, pero tener un 5 ahí con Raúl en portería, y luego pues Eseberri, Arasa, Usín, Carlitos, Jesulito, que tienen...
Yo creo que prácticamente es el quinteto que tenía hace dos años, porque con la recuperación de Arasa y el otro día hablaba con un compañero en el partido que era, salvo Raúl, el quinteto que tenía hace dos años con Arasa y con Razosín, es curioso.
Claro, y sin Viña, les falta sin Viña de aquel año, y claro, es un equipo más maduro, con gente de abajo, como los hermanos Saldise, que no se ha quedado solo Javi, pero bueno, que les ha venido desde categorías inferiores. ¿Algún retoque más? Ojo con el japonés.
Sí, sí.
Ojo con el japonés, porque Imanol no da puntada sin hilo. Y si ha traído un tío desde Japón, es que tiene que ser bueno.
En Copa le vimos, ¿no?
Sí, 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 no, ha jugado yo creo todos los partidos, ¿eh?
El otro día, la verdad que las sensaciones que dio contra Movistar Inter, sí, a pesar de ese error ahí en 6 metros que propició el gol de Ricardinho, la verdad que fue un jugador con desparpajo, que no le perdía la cara a nadie, competitivo, y bueno, que ha aprendido rápidamente a tirarse al suelo y a ver si buscamos la falta, con lo cual está integrado en la Liga Nacional de Fútbol, ¿sabes?
Además tiene ahí una banda de perros que les digo yo, de Roberto Martí, el Javierito Eseberri, que, joder, menos peligro.
Madre mía, Eseberri que no lleva año ni nada y sigue en un estado de forma que es que como siga así, este tío no se va a retirar nunca.
Sí, yo siempre digo que está a la altura de los mejores deportistas de la historia de Navarra. Porque es un tío que ya no solo juega bien, que ha sido internacional, que tiene títulos con la selección, sino que es un ejemplo para los chavales que hablamos antes de Tudela, la gente que quiere jugar a fútbol sala, que quiere hacer deporte en Navarra, pues lo pone como ejemplo de cómo se entrena, de cómo se cuida, de cómo se hace vestuario, de cómo viene un tío japonés y le hace las cuatro bromas para que el japonés esté integrado y a los dos meses ya, bueno, pues sea uno más del equipo. Para mí es un tío superlativo, Javier Eseberri, y encima los que tenemos suerte de haber compartido tiempo con él y conocerlo un poquito más de cerca, pues que es una gozada.
Aquí ha sido también protagonista alguna, sí, que otra semana en Futsal Copa, y la verdad que es una gozada hablar con él.
Sí.
Fernando, que gracias por esta radiografía de los equipos navarros, la que, sí, la verdad que merece
la pena. Yo
apuesto
por los dos en playoff y por los dos en Copa, ¿eh? Yo te lo digo por delante.
Yo creo que de los que estamos aquí, Óscar y
yo también.
Y José Antonio, yo creo que estamos de acuerdo que van a estar.
Sí, sí, es más, te voy a decir una cosa. El fútbol sala en Navarra a día de hoy es un lujo. Que una comunidad con 600.000 habitantes tenga en dos ciudades diferentes dos equipos de este nivel, y encima en una comunidad donde lo que falta realmente es fichas de abajo, ¿eh? Falta cantera. Es un lujo que haya dos proyectos como este, y hay que agradecérselo a José Luis, al presidente de Rivera, y a Tatono, que evidentemente, bueno, pues es un clásico de nuestro fútbol sala, que hacen con sus directivas que sigan vivos los proyectos y que vayan aguantando año a año sin deber pasta a nadie y dando espectáculo aquí en Navarra.
Fernando, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, Óscar, José Antonio, quería preguntaros también de todo lo que tenemos por ahí. Me sorprende ver a Jaén que le cuesta despegar, ¿no? Un equipo del que esperábamos más. Yo creo que esa copa del año pasado puso el listón muy alto. Y yo no sé si a lo mejor es que decimos, bueno, es que todavía le falta faltan jornadas por delante. Pero sorprende, ¿eh? Verle ahora mismo al ras del descenso.
Yo es que estoy muy pesado con el tema, pero es que es el calendario. Es el calendario. Es que de los cuatro partidos ha jugado contra los tres grandes y contra Levante.
El Turmalé, hay un Turmalé.
Claro, ahí, y entonces es muy complicado. Es que ver la misma clasificación, igual que ves a Peñíscola, que ahora le queda el Barça en este partido. Claro, es que es muy complicado. Es que ves el calendario de la Aspil Vidal y ha jugado contra Burela, Elche, Zaragoza y Jumilla. No ha jugado contra equipos grandes y está ahí, ¿sabes? Es que es muy complicado ese calendario y hay que verlo, porque hay equipos que ahora mismo están arriba, que a lo mejor le viene ese Tourmalet y van a caer, y equipos que están abajo, que van a pasar ese Tourmalet y van a subir. Yo es que creo que es muy complicado valorar en estas jornadas, habiendo esos cuatro partidos tan ajustados, es muy complicado valorar la situación de los equipos por eso, porque hay que ver el calendario que han tenido. Quizá me preocupa a lo mejor más Burela, que ganó el otro día, que sí que le había costado más arrancar sin jugar contra esos rivales, que Jaén, que sobre el papel pues ha hecho lo que ha hecho, ha sacado dos puntos, que es el del Pozo, que es, digamos, un punto extra, y el de Levante, que a lo mejor era para ganar el partido, pero si cuentas que tiene tres en vez de dos, podría estar perfectamente Jaén en el sitio.
Sí, es que prácticamente en cuatro semanas te encuentras a los tres grandes, y eso yo creo que es importante. ¿Cómo enfoque? El otro ayer hablando con Tete decía lo mismo, que hay que sacar puntos estas tres, cuatro jornadas, porque luego las cuatro siguientes te vienen los tres grandes. Entonces, a ver cómo enfocas, cómo llegas a esos tres, los tres grandes, si llegas con puntuación en el saco, y a ver cómo sales de esos cuatro partidos, porque también puede ser un golpe de bueno, si sacas puntos de irte hacia arriba, y si no picas nada, aunque puede ser normal, si estás hundido, yo creo que te puedes hundir más. También es importante para Jaén, a mí el factor de la portería, que yo creo que ha cambiado diametralmente de una temporada a otra, a pesar de las buenas intervenciones que está haciendo Cabezón o Chema Mella, pero yo creo que Prieto era parte importante del éxito de Jaén en la temporada pasada, vaya.
También aprovechamos para mandar un abrazo al gran portero, sí señor, que después de esa lesión tan larga de Prieto, pues bueno, la verdad que el camino también se hace largo, lo que pasa que como si vas mejorando luego el ánimo cambia y todo se ve de otra manera. Por cierto, Óscar, que una vez que ya supimos el calendario, los rivales de España, en la próxima Eurocopa, la semana pasada nos hacías aquí un cruce de hilos espectacular, pasando el hilo por aquí, luego por aquí, luego por aquí, no nos cruzamos con este. Claro, el camino es corto, pero al final Hungría y Ucrania en el grupo de España, los cruces con el grupo de Portugal.
Pues yo creo que buen sorteo. Yo creo que nuestro grupo, Ucrania es un equipo competitivo, pero creo que España está bastante por encima. Además lo tiene muy bien trabajado Venancio, esa selección. Yo creo que el grupo es asequible y el cruce no está mal. Yo creo que Portugal tiene que ser superior a Serbia, pese a que Serbia es anfitrión y también va a ser un equipo muy, muy competidor. Ese grupo, Portugal tiene dos huesos, porque Serbia y Eslovenia a lo mejor como nombres no son tan grandes selecciones, pero son dos equipos súper competitivos, además los serbios en casa. Van a ser partidos muy duros y yo creo que si no nos toca Portugal, el cruce también es bueno, pese a que yo creo que sería Serbia, lógicamente. Va a ser un partido muy complicado, muy caliente. Ya te digo, jugadores muy competitivos, muy ásperos, pero yo creo que el sorteo es bueno y en teoría pues el camino hasta las semifinales es más o menos, no nunca fácil, pero bueno, el camino es más o menos asequible y luego ya en semifinales, claro, ya tienes que jugar contra Italia, contra Rusia, contra alguien. Yo creo que el sorteo no ha salido mal del todo para como podía haber salido.
La verdad es que al final siempre te toca un hueso duro por el camino. José Antonio, yo no sé si tú en este caso también, antes del sorteo tenías tus preferencias, o al final eres de los que dices, mira, te va a tocar el que te toque, te puede llegar la final el que sea y hacerte un destrozo.
Hombre, yo creo que muy mal se tiene que andar para que no lleguen los cuatro equipos más importantes a la semifinal. Yo creo que es una máxima que llegue Portugal, España, Rusia e Italia. Los cruces, pues hombre, son cruces, los de cuartos fundamentales. Lo que pasa que van subiendo los niveles, van subiendo la calidad de los jugadores, de los equipos, y bueno, y al final eso redunda en las selecciones. Pero yo creo que al final, lo que es la experiencia también de saber estar en esos momentos de cuartos, de finales, semifinales, pues al final también va adelante. Yo creo que, pues bueno, pues muy mal se tiene que andar para que España no esté en semifinales, y a partir de ahí, bueno, pues ya son enfrentamientos, no de igual a igual, pero casi, porque sobre todo tanto Rusia como Italia pues están subiendo el nivel de una manera muy exponencial.
Pues compañeros, por cierto, una noticia también antes de terminar que la hemos conocido hoy y es buena para Movistar Inter, que va a ser finalmente sede de la ronda élite de la UEFA Futsal Cup. Así que en principio ya tenemos algo a favor del equipo de Jesús Velasco, que el año pasado la decepción fue bastante gorda precisamente en esta competición.
Algo muy importante y gran parte de la clave del cambio de sede. El Inter se cambió de Alcalá a Torrejón, gran parte de ese cambio es por el pabellón.
Lo comentabas al principio, yo creo, en este primer programa de esta temporada, sí.
Sí, porque aunque parezca mentira, aunque a lo mejor el pabellón de Alcalá es más grande y parece que no está bien adaptado para eso, en cambio el de Torrejón sí que lo está. Ha conseguido ser anfitrión. Ahora puede salir un sorteo que puede ser un grupo durísimo, puede ser un grupo muy fácil, porque esta competición es así. Te pueden tocar uno o dos primeros clasificados y uno o dos segundos clasificados, y entre el Benfica y el Ugra pues te pueden tocar los dos o te pueden no tocar ninguno de los dos. Entonces dependerá mucho del sorteo, pero yo creo que jugando en casa el Inter tiene mucho ganado. Yo creo que incluso aunque le tocan esos equipos, el Inter debería meterse en la Final Four. Si le tocan esos dos, ¿será complicado? Sí, pero yo creo que da un paso muy importante siendo anfitrión.
Pues sí, la verdad que yo creo que es excelente noticia tanto para el fútbol sala español como para Movistar Inter. Como bien decía Oscar, yo creo que cuando se confirmó el cambio de tratamiento del equipo de Movistar Inter, todo el mundo pensábamos que le iba a solicitar, y bueno, pues al final, pues mira, yo creo que a la primera de cambio se la han dado. Yo creo que se intentó en Alcalá, pero no se consiguió, y a la primera de cambio pues le dan en Torrejón, con lo cual mucho ganado para Movistar Inter, que tiene esa deuda pendiente, y yo creo que este año pues la va a solventar.
Bueno, pues es importante tener al público de su lado, evidentemente, para esa próxima cita, que por eso se adelantaba el partido de ayer frente a Palma. Óscar, José Antonio, Valle, salvo que tengáis alguna cosita más que decir.
Pues nada, de mi parte nada, simplemente agradeceros que me hayáis llamado de nuevo.
Óscar, que gracias como siempre, como cada semana.
Un abrazo.
Tiene que venirse por aquí Teresa Sendí, porque tenemos que hablar de un montón de cosas en cuanto a los futsaleros que tenemos por ahí desperdigados por el mundo. Seguimos.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Directora Sandy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Director jurado, ¿qué tal?
En funciones siempre, ya lo sabes. Venimos a hablar de esa buena noticia para Inter Movistar, que va a ser sede de la ronda élite, donde precisamente los españoles no estamos solos, hay bastante representación, ¿no? Para esa...
Me aburro yo con las UEFA Futsal Cup, porque como no tengo casi trabajo, me aburro.
No te da para seguir tantos partidos, aunque no los veas, pero el seguimiento en internet se puede hacer de manera fácil.
Sí, claro, en la,
y te
web,
veo...
en la web de la UEFA tienes todos los partidos y ahí los vas siguiendo.
Y te veo a tope, porque con tanto español desperdigado por un equipo, por otro, al final vamos a tener unos cuantos representantes por ahí metidos.
Pues sí, vamos a tener, en concreto, aparte del Inter, vamos a tener a los franceses del Crelin B3, a los portugueses del Benfica y a los de la República Checa del Cruin, además del protagonista que tenemos ya escuchándonos, que tenemos al entrenador del Rabaeto de Győr, de Hungría.
De Győr, que también es sede, ¿no? También
va a ser sede de esa ronda élite. Estarán ante su afición a ver si consiguen el pase a la Final Four. Y como ya nos escucha Jordi, ya vamos a ver qué nos cuenta desde allí. Jordi, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, si no me salen mal las cuentas, es tu segunda temporada en Hungría y tu primera en la UEFA.
Sí, así es. Empecé el año pasado con el equipo y, bueno, este año tuvimos la suerte el año pasado de ganar el campeonato y este año poder disfrutar de la UEFA. Y nada, contentos por el pase a la Elite Round y contentos también por la asignación de York como sede. Así que vamos a poder disfrutar de la Elite Round aquí en casa otra vez, igual que con la Main Round. Fue todo un éxito y esperamos que todo corra bien, igual que ha ido hasta ahora.
¿Qué tal esa experiencia en la ronda principal en vuestra casa?
Bueno, pues muy emocionante. La verdad es que tuvimos un grupo muy competitivo, un grupo en el que los cuatro equipos que participamos estuvimos, yo creo, que a un gran nivel. Saltó la sorpresa, el equipo menos conocido, menos esperado, fue el que al final ganó los tres partidos y quedó en primera posición, dejando fuera pues, a National Zagreb, que era un equipazo, y a Baku United, que a pesar del poco tiempo que llevan juntos trabajando, ya se nota la mano de Riquet allí, y hicieron un papel muy bueno, muy digno. Y nada, un exitazo. Esperemos que la Elite Round pues, sea un exitazo igual.
¿Era uno de esos objetivos que teníais para esta temporada, pasar a la élite de la UEFA?
Sí, la verdad es que este club ya tiene tradición en Europa, ha jugado varias veces llegando a Elite Round también, y bueno, sabíamos de la dificultad del grupo, de lo complicados que eran los rivales, pero el objetivo, por supuesto, era llegar a la Elite Round y poder competir contra los mejores de Europa.
¿Y en la Final Four te ves?
Bueno, me veo porque a todos nos gusta soñar, ¿no? Al final en deporte nada es imposible y nosotros trabajamos mucho y muy duro para llegar a nuestro máximo, y en noviembre veremos dónde está nuestro techo y hasta dónde podemos llegar.
Que jugando en casa, no sé si a lo mejor de repente cambian las prioridades y dicen, oye, que tenemos la oportunidad de estar ahí dentro.
Bueno, aquí sueñan bastante más que nosotros, son un poquito más felices y la verdad es que ellos desde el primer momento ya sueñan con eso. Llevan ya muchos años trabajando y tienen muchísima ilusión y bueno, al final ellos sueñan con llegar a la Final Four y bueno, no es una exigencia, por supuesto, porque sería absurdo, pero sí que tienen esa motivación y bueno, esperemos que esa motivación sea positiva.
La próxima semana tenemos el sorteo, el próximo miércoles. Si te dieran a elegir, ¿quién no quieres?
Bueno, pues la verdad es que no te sé decir un equipo que no quiera. Al final Inter posiblemente es el equipo más difícil que nos puede tocar y no nos va a tocar porque es sede también. Pero bueno, es que luego al final te pones a ver y Kairat o Ugra, el equipo ruso, o Lokomotiv Kharkiv o Benfica, al final hay muchos equipos muy buenos y toque el equipo que nos toque, nosotros vamos a competir, vamos a dar lo mejor de nosotros y a intentar ganar partido a partido y ver lo que se puede hacer.
Y ahora ya centrarse en la liga, porque además creo que en unos minutillos tienes partido.
Sí, la verdad es que no está siendo una temporada un poco complicada con los compromisos de las selecciones por el pre-europeo, el europeo que se va a jugar en febrero, el premundial, nosotros con la UEFA añadido y al final se concentran todos los partidos mucho. Hoy jugamos un partido que tendríamos que haber jugado el lunes, vamos a jugar esta tarde y nada, toca cambiar el chip, pensar en la liga, que solo hemos jugado una ronda, ya van por la cuarta y necesitamos reengancharnos y escalar posiciones.
Jordi, que es que parece que llevas toda la vida entrenando, pero ¿tú cuántos años tienes? ¿33, 34?
32 para 33 en poquito.
32 para 33.
Tenemos unos pipiolos.
Es que, y ahí le tienes metido en una ronda élite que ya querría...
Y de entrenador, pregúntale... porque si de jugador, bueno, pues todavía lo podemos pensar,
claro.
Lo de entrenador.
No, es que pregúntale a cualquiera de los entrenadores de la Liga Española a quién le gustaría estar en la ronda, ya no te digo la ronda élite, con opciones de meterse en la ronda élite de la UEFA Futsal Cup. Jordi.
Sí, la verdad es que, mira, tuve el privilegio de estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno. Ya estaba trabajando aquí en York, en el equipo de fútbol 11 y en la selección con Sito Rivera, de preparador físico y entrenador asistente, y mira, salió la oportunidad. La temporada pasada creo que hicimos una gran temporada. el equipo y el club quedaron contentos con mi trabajo y decidieron renovar, así que a intentar aprovechar esa oportunidad y dar un poquito de envidia a los que tengan ese sueño de jugar la UEFA.
O sea que tú tienes ya... ¿Cuántos años tienes ya bailados allí en Hungría?
Pues esta es mi tercera temporada completa. Yo llegué en diciembre del 2013. Entonces esta va a ser mi tercera temporada. En enero de 2013, perdona.
Desde luego que cuando quieran preguntar qué es eso de Marca España, que vayan a los españoles que se dedican a fútbol sala Hungría.
Yo les doy la lista y que vayan uno por uno.
Porque anda que además vosotros en Hungría precisamente vuestro trabajo se reconoce, es importante, es interesante también lo que vais sembrando los españoles. ¿Cuántos son?
En el equipo Jordi estáis 4, 3.
Bueno, aquí está Juanra, que ya lleva unos añitos aquí, Juanra Calvo. Luego este año hemos tenido la suerte de poder fichar a Alex Constantino, que viene del Fútbol Club Barcelona B, y a Fouad Amrani, es un jugador de origen marroquí, pero que está asentado en España, había jugado en España también, y nada, estos son los extranjeros que tenemos, los españoles que tenemos aquí en el equipo. Sí, porque extranjeros tenemos alguno más.
Sí.
Y luego pues los entrenadores ya pasaron por aquí, pasó primero que fue, creo que fue Paco Araujo, que pasó por este club, luego Marcos Angulo, que también estuvo en este club antes que yo, y luego
y
David Madrid.
También en Hungría.
Marcos Angulo sigue aquí en Hungría trabajando y la verdad es que está teniendo muchísimo éxito. Y está muy bien considerado aquí también. Y luego pues el seleccionador nacional, Cito Rivera, que todavía sigue, y con la clasificación para el europeo, pues todos muy contentos con su trabajo también.
Yo creo que es de Hungría, es de nuestras colonias. Por ya eso, ponemos eso, la bandera y ya nos la quedamos.
Colonia futsalera, seguro. Jordi, exacto. Que bueno, pues es buena noticia desde luego que se siga hablando de ti, por lo menos hasta la ronda élite, y luego lo que debes y la temporada, que tal como lo cuentas y con estos precedentes tan cercanos, pinta la verdad que francamente bien. Que ha sido un placer conocerte, escucharte. Y que se siga hablando del Rabaeto y, por supuesto, de ti. Fíjate si tienes futuro delante. A mí es que eso me mata. En cualquier deporte, con 33 años... Es que yo solo tengo uno menos. Entonces, claro, me pongo en tu lugar. Digo, es que es la repera. O sea que... Jordi, gracias por atender nuestra llamada y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Jordi, ya técnico del Rabaeto. Y además, Teresa, viene cargada la actualidad, ¿no?, de nuestros futsaleros por el mundo.
Sí, teníamos lo que comentábamos antes, a la presencia española en esa ronda principal, o sea, en esa ronda élite, de que en el próximo miércoles 14 se va a decidir los grupos y a ver si tenemos suerte y tenemos Final Four con acento español.
Molaría un montón, ¿eh?
¿A que sí?
Sí, 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 mucho.
Aparte de Inter, yo ya... Yo a Inter ya lo pongo. Luego ya me dirán lo que sea, pero yo a Inter ya lo pongo.
Sí,
y luego ya,
sí. Bueno,
vamos a ver.
Vamos a ver, vamos a ser cautos. Sí, sí. Queremos. Voluntad no nos falta.
Claro, claro. Y entonces ya, pues, para redondear y para que digan, estos españoles parece que lo hacen bien.
Sí, sí, sí. La verdad es que pinta muy bien.
Y luego lo hablábamos antes en la tertulia, el sorteo de la Eurocopa que nos ha dejado a Cito Rivera con Hungría en nuestro grupo con España. Y tenemos también la Azerbaiyán de Tino Pérez, que en el grupo D, que se va a disputar el pase con Italia y con la República Checa.
Italia, que es la favorita,
un equipo complicadillo, pero a ver si suelta la noticia y tenemos también a Tino poco
sí,
más.
Ya sabemos que por aquellas regiones que ya lindan entre Europa y Asia, pues se ven también cosas interesantes, ¿no? Se van muchos españoles para allá y al final...
Y cada vez se van más.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Mira, te cuento que en la Copa de Asia que se va a disputar el año que viene, a principios, se está jugando ahora la clasificación y aparte de la Japón de Miguel Rodrigo, la Uzbekistán de Pulpis y la de Kuwait con Luis Fonseca, y Irán, que antes estaba Candelas, ahora ya dejó la selección... se han clasificado en la West Zone el Líbano de Paco Araujo y también se ha clasificado la Qatar con Sergio Mollor y Carlos Corona. Así que más acento español para la Copa de Asia.
Con razón te veía indignada en Twitter. ¿Por qué la Copa de Asia no se llama
claro,
de otra manera?
O sea, no me cuadra.
Eurasia, porque, ¿no?
Claro,
una cosa así.
Tenemos la opción de contar también con Marcelo Serpa con Malasia y con Bruno García con Vietnam, que se jugarán el pase en las próximas fechas. Así que imagínate lo que voy a tener yo también.
Y porque no hay futsaleros en otros planetas, sino allá que tienen
futsaleros
la red.
Futsaleros en Marte.
Así que, oye, ya han encontrado agua, tú dales tiempo.
Pues en cuanto se coloniza alguno para allá, alguno mandamos, seguro.
¿Y qué más tenemos por ahí?
Para acabar, amistoso entre Japón y Kuwait, entre Miguel Rodrigo y Luis Fonseca. Miguel Rodrigo no ha dejado prisioneros.
Qué dos clásicos.
Ha ganado la Japón de Miguel Rodrigo 7-1 y 2-0 a Luis Fonseca. Y bueno, creo que se han ido de cena, así que mal no han acabado. Así que de
es un amistoso.
De momento ahí los tenemos, trabajando con sus selecciones.
Bueno, pues lo dicho, te voy a hacer, no te lo dije la semana pasada, te voy a hacer la pregunta que hace el director. Teresa, ¿sabemos dónde vamos a ir la semana que viene?
Sí, lo sabemos.
¿Dónde vamos a ir? ¿Nos lo dices?
No, te lo voy a decir.
Fenomenal.
Solo una cosa.
Adelante.
Ya que decimos cuando no nos gusta, Peri, muy bien, está lucido. No tengo más.
No, es que con Udo nos quitamos el sombrero, pues todavía quedan temas por delante. Así que, Teresa, gracias, como
a
siempre.
Ti.
Seguimos. Poquito de más las músicas, las sintonías que de costumbre, porque es que personalmente me gusta U2 y esta semana pues Peri pues me ha dado profundo con la selección, así que ha dado en el clavo. Abrimos el capítulo de Fútbol Sala Femenino. Albada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tercera jornada, mira que le sentó mal la no victoria, porque derrota, recordemos que no perdió ninguno de los dos partidos, en la Supercopa Futsi, que está como un auténtico cohete, que diría el otro, ¿no? En este caso, tres jornadas, tres victorias y además metiendo un montón de goles este pasado fin de semana. Otra goleada más del conjunto que dirige Andrés Sanz.
Sí, la verdad es que van como una bala. Es bueno también, porque bueno, así también nos dice a nosotros que no por quitar jugadoras importantes un equipo deja de ser campeón, pero nos está dando una lección a todos. Yo creo que también es importante saber que hay un gran entrenador gestionando todo eso, y da igual quién vaya o quién venga, porque se sigue gestionando muy bien.
Y además, por cierto, también ha debutado una nueva jugadora, una nueva portera. Este año se quedaban con Estela, recordemos, ante la baja de Belén, con 16 añitos.
Bueno, la verdad es que eso es lo bueno del fútbol sala femenino, que cada vez crece más, cada vez hay mejores jugadoras, cada vez hay más oportunidades de saltar a equipos grandes y a jugar en grandes categorías, y hay jugadoras muy buenas que están saltando con eso, muy jóvenes, que antes no teníamos esa oportunidad, era mucho más difícil, y ahora con todos los medios que hay al alcance, pues están dando oportunidades a gente que es muy buena y que se puede ver. Entonces nosotros nos alegramos, porque cuantas más jugadoras jóvenes, quiere decir que hay mucho más futuro y que esperamos que esto siga creciendo.
Silvia, 16 añitos, y además de votar en un derbi contra el Móstoles, pues siempre tiene también un aliciente importante. También es verdad que no es raro ver a jugadoras jóvenes en otros equipos. Lo que pasa es que, claro, el Atlético de Madrid, el Futsi en este caso, parece que tiene una plantilla consolidada y demás, y bueno, pues ¿cómo decirte? Que parece que a lo mejor puede costar un poquito más, pero la verdad que es un punto muy a favor, y seguro que si esta, en este caso Silvia, jugadora de 16 años, como decimos, ha tenido un hueco, es porque su calidad puede ser buena.
Claro, y bueno, también lo que nos demuestra es que las oportunidades están ahí, que las niñas empiecen a jugar a fútbol sala, porque aunque cada vez estamos más visibles, cada vez hacemos más cosas para que se visibilice el fútbol sala femenino, pues bueno, todavía no ocupamos portadas de periódicos. Entonces, que las niñas empiecen a jugar, que las oportunidades hay, que llegan y que luchen, porque seguro que llegan lejos.
Y cuéntanos qué pasó en ese Alcorcón 2, Burela 3, el partido sin duda alguna de la jornada, en el que Burela pues no quiere perderse nada por la parte alta, y le ha puesto una buena zancadilla además al conjunto madrileño.
Yo creo que, bueno, fue el partido de la jornada, y yo creo que el resultado de la jornada por lo que fue, porque todos apostábamos por Burel, o sea, por Alcorcón, no solo porque sea un equipo muy bueno, con jugadoras muy buenas, sino porque jugaba en casa. Pero Burela le sentó muy bien ganar la Supercopa, está haciendo unas tres jornadas muy buenas, ha ganado los tres partidos, ha sido el único, junto con Atlético de Madrid, que ha ganado los tres partidos, y eso quiere decir que van muy en serio, que no se dejan ni amedrentar por un equipo como Alcorcón, que juega en su cancha con toda la afición, ni por nada. Entonces vamos a ver una liga muy disputada, la parte alta.
No, y además la semana pasada me decías, oye, que Ferrol, que lleva 2-2 victorias, que ha empezado muy bien, y precisamente en el derbi contra Ponte Orense se ha llevado otra de las goleadas de la jornada, 1-7, y Ponte Orense, que ahí está, pues mostrando las credenciales, lo que puede llegar a ser esta temporada, ¿no? Un equipo que va a dar guerra un poquito, que va a animar la zona alta.
Yo la verdad es que, como tuve la suerte de la semana pasada poder recorrer y hablar con todos los equipos gallegos de fútbol sala femenino, de Orense me gustó mucho cómo está organizado, y creo que uno de los puntos fuertes que tiene este año es que Sara Moreno, que es una crack, lleva 8 goles, hasta ahora es la máxima goleadora, y si Sara está enchufada, pues Orense va enchufado, o sea que eso es un punto muy a favor que tiene Orense este año, que Sara Moreno está muy bien. Y ahí se demuestra, porque es cierto que la semana pasada decíamos que Ferrol había ganado 2-2 con partidos importantes, pero en su cancha perder 1-7 contra Orense pues dice mucho de que las orensanas están en un punto muy bueno.
Por lo demás, bueno, por cierto, tengo que recomendar, ahora hablando de equipos gallegos y demás, el número de la revista de octubre de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino me quedó...
Así me gusta, sí. Así me gusta, dando publicidad.
Sí, pero es que es verdad, no, se leen cosas interesantes. Porque, por ejemplo, escribe Peque, la jugadora de Burela, que, bueno, pues todos conocemos. Claro, cuentan cosas que a menudo olvidamos. Nos centramos en la competición, decimos, es una primera división femenina, tenemos el mundial, el torneo mundial a la vuelta de la esquina, y luego habla de cosas como que lo que son las lesiones, ¿no? Que también son bastante habituales. Dice, lo inútil que te sientes y la parsimonia que hay en torno a esa situación, ¿no? Es decir, algo tan sencillo como cualquier futbolista que aquí... futbolista ya no de fútbol sala, de fútbol, de primera división, que se rompe una uña, tiene 3 semanas de baja y se monta un circo en torno a eso... Y jugando con plazos de recuperación, es verdad que primera división, fútbol sala femenino, y en este caso a veces no se dispone ni tan siquiera de una asistencia médica que te controle esa lesión con unas garantías, pero porque no hay presupuesto, no hay, pues lo que ya sabemos, ¿no? No hay dinero y tampoco pues esa apuesta que siempre pedimos, por lo menos desde Futsal Cope también.
Sí, nosotros lo que buscamos desde la asociación es, además de visibilizar el fútbol sala, es que la gente vea lo que hay por detrás. Son estrellas porque son jugadoras de primera división, pero no tienen ni las oportunidades ni el trato que tienen una estrella. Y Peque lo dice muy bien ahí y demuestra muy bien lo que es la realidad. Las personas que hemos estado dentro de ese mundo sabemos lo que hay. Yo dejé de jugar porque me rompí una rodilla. Si yo fuese Cristiano Ronaldo, con la lesión que tuve, seguro que ahora estaba jugando otra vez.
Claro.
Porque no tuve a mi disposición seguramente los mismos medios que tiene él. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que hay por detrás y de lo que se esfuerzan esas jugadoras, que a pesar de no tener muchos recursos, se dejan la piel en la cancha y les da igual lesionarse por su equipo, por la selección. Entonces, es un poco que la gente entienda lo que hay por detrás. La gente que estamos dentro lo sabemos, pero hay mucha gente que no lo sabe, y creo que es muy importante que, y sobre todo para que admire mucho más a las jugadoras.
Desde luego. Bueno, al margen, también hay que comentar Brasil, Portugal, España, Rusia, Irán, Japón, Costa Rica y Guatemala. Son los 8 países participantes. Tenemos ya logo, lo tenemos ya todo en marcha. Ya solo falta coger los billetes, el avión, y que no haya ningún imprevisto este año, Alba.
Sí, el año pasado tuvimos alguno con la vuelta de Ampi antes de tiempo, por problemas personales.
Sí.
Yo creo que este año esperemos que no pase nada, sobre todo de ese tipo,
sí, claro,
que podamos tener un mundial tranquilo y a ver si esta ya es la vencida y le ganamos a Brasil, porque es que ya, yo ya no sé.
Portugal, ya, pasamos de ellos, ya les hemos empatado dos veces, ¿ya pasamos o qué?
No, no va a ser que luego nos ganen y me dicen a mí que soy gante. Pero, no, pero yo creo que Brasil es... contra Portugal hemos empatado, hemos ganado, hemos perdido, pero ya hemos superado ese miedo de ganarles. Pero es que contra Brasil no, entonces tenemos,
claro,
que superar ese, como le pasaba a la selección de fútbol, que no pasábamos de cuartos, ¿no? Era algo psicológico. Yo creo que con Brasil igual tenemos que romper ese miedo psicológico y a ver si ganamos ya el torneo mundial y nos traemos un título para España.
Bueno, eso será no tardando, ¿eh? Los que decimos que la noche vieja está a la vuelta de la esquina, pues esto es antes todavía, o sea que no queda tanto tiempo. Y ahora, es que para esto yo creo que va a haber que buscar música. Ya cuando Santi esté de vuelta vamos a hablar, no sé, la columna de Ada, no sé cómo podríamos llamarlo, porque, a ver, ¿qué ha pasado con una noticia que tiene que ver con la selección de Irán, la selección femenina, y bueno, pues que no es el primer deporte en el que se habla o se duda de la sexualidad de las jugadoras, en este caso?
Sí, pues a mí es que me indigna tanto todo que ya no sé. Resulta que bueno, se jugó la Copa, Irán fue la ganadora y hubo mucha repercusión con un gol que marcan, que la verdad que es un espectáculo, pero es que la gente que estamos acostumbrados a ver fútbol sala, sabemos que esos goles son habituales porque hay mucha calidad en la pista. Entonces, ciertos medios internacionales decían que es que no eran mujeres, que tenían que ser hombres. Y hoy ha salido una noticia de que una de las doctoras de la FIFA que dice y afirma que las jugadoras de Irán son mujeres. Y yo creo que se debe de hacer algo ante los medios que dicen estas difamaciones, porque luego esta noticia no sale, me la mandaba Gustavo Muñana, sí, y me decía, esto ahora no sale, y yo, claro, es que esto no vende, vende de las jugadoras de Irán ganan la Copa y son hombres, entonces eso vende mucho, pero claro, ahora rectificar y decir que no, que está comprobado que las jugadoras son mujeres, pues ya no vende. Yo creo que esto es una clara acusación muy fuerte hacia el fútbol femenino, que bastante hacen las jugadoras, y sobre todo en esos países que no tienen los mismos derechos que tenemos nosotros aquí, están luchando muy fuerte para que luego diga y se les acuse de algo sin ningún fundamento. Porque ¿qué pasa? ¿Que no son rubias ni tienen 90-60-90? Pues es que no todas las mujeres son así.
Ya, así que muchas veces se juzga a lo mejor por el aspecto, por la, claro, por la forma física. Bueno, y en este caso las jugadoras de Irán, que encima tampoco, es que van tapadas completamente.
O sea, claro. Pero es que tú no puedes juzgar a una mujer porque usa una talla 90.
Ya.
¿Entiendes? Hay muchas mujeres y hay muchos casos. Fue lo mismo que en el Mundial de Fútbol en Canadá, que se iba a hacer una prueba de ADN para que las jugadoras se confirmase que son mujeres. Pero ¿qué pasa? Que en los mundiales de hombres no se confirma que los hombres son hombres.
Ya.
Porque
ya,
se supone, claro, que son superiores, claro, y que la mujer no va a jugar con el hombre. Entonces yo creo que bueno, que es una noticia buena de cara al fútbol sala femenino, que espero que los medios hagan eco de ella y que los medios que han difamado todo esto, pues que tengan alguna multa o que tengan que rectificar.
Pues Salva, pues con cosas como esta, pues también mola escucharte, porque sabemos cómo se sienten las deportistas, ¿no? Que a menudo tienen que pasar por este tipo de situaciones. Así que nada, Alba, que en 7 días estamos de nuevo hablando de fútbol sala femenino.
Perfecto, hasta la semana que viene.
Gracias, Alba, un beso.
Hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
En la segunda división, hoy por cuestiones personales no tenemos a Fran Merino, al que le mandamos un fuerte abrazo y que la semana que viene seguramente le tengamos aquí de vuelta. Una segunda división que ha llegado a la tercera jornada, donde, por cierto, si la semana que viene lo decíamos que Murcia sigue al frente, la región murciana sigue de enhorabuena, el Pozo, Ciudad de Murcia y Plástico Romeros Cartagena siguen dominando la clasificación una semana más, han sumado los dos equipos su tercera victoria. Los resultados los repasamos rápidamente: Barcelona B 7, Betis 1, Oparrulo 1, Segovia 4, Prone Lugo 0, Plásticos de Romero Cartagena 6, Valdepeñas 4, Hércules de San Vicente 3, Melilla 2, Ciudad de Narón 1, Fútbol Sala Zamora 5, Puerto Llano 6 y Gran Canaria 5, el Pozo Ciudad de Murcia 6. Lo dicho, el Pozo, Plástico Romero encabezan esa clasificación. Y en los puestos de ascenso, de playoff de ascenso, están el Barça Lasa, el filial, que tendrá que ceder su hueco al siguiente, Valdepeñas, Naturpellet, Segovia y en este caso Puerto Llano. El Betis, que ha quedado encuadrado, por cierto, emparejado con Movistar Inter en la siguiente ronda de la Copa del Rey en octavos de final, es quien cierra la clasificación. 3 de 3 derrotas, mismo balance para Ciudad de Narón. Lo dicho, la semana que viene, este fin de semana tenemos nueva jornada, la semana que viene lo contaremos con Fran Merino. Vamos terminando. También con este temazo de U2 que Peri, aunque parezca mentira, lo conoció por el programa El Informal y por esa versión que hicieron de Si la cosa va mal, voy a Sacedón, que cantaba Florentino Fernández y que parodiaron, y que yo creo que es verdad que gente joven que a lo mejor no estaba tan enganchado a U2 conoció este tema, pero como lo cantan los U2, no lo cantan otros. Gracias, lo voy a hacer, tenía su gracia. Bueno, repasamos la quinta jornada que nos espera este fin de semana en Fútbol Sala en Primera División. Comienza este viernes 9 a las 9 menos cuarto, Catgas, Santa Coloma, Aspil. Buen partido, sin duda alguna. A las 9 de la noche tenemos el Jaén Mantequera y Santiago El Pozo. A las 9 y cuarto, Jumilla Palma. El sábado 10 a la 1 del mediodía, de Link Zaragoza, Burelas. 6 y media, Magna Elche y Movistar Inter. Tenemos también el Movistar Inter Levante, perdón, y el Magna Elche. 9 menos cuarto, Peñíscola, Barcelona. Pues lo dicho, otra semana más, gracias a Teresa Sendín, que además de directora de Futsaleros por el Mundo, pues cuando el director falta, su secuestro está a punto de terminar, pues ella también se multiplica y hace posible que esto salga adelante. Nos ha mandado, por cierto, un mensaje mientras grabábamos este programa diciendo que su secuestro está a punto de finalizar. Si le vemos más moreno, pues habrá que preguntarle cosas. Si no, pues habrá que preguntárselas igualmente, porque son muchos días. Querido Santi Duque, esto vuelve a la normalidad dentro de una semana. Entre tanto, esperemos que lo hayáis disfrutado. Dentro de 7 días volvemos aquí a cope.es. Gracias, un abrazo, hasta luego.
futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.